Les invito a ahí en sus Biblias, en el libro, hermanos, de Primero de Crónicas. Terminábamos esta mañana con Primero de Samuel, capítulo 20, y hablábamos de David, cómo el rey David descansó en el Señor, en bien y en mal. Y bueno, más que una muestra de que él haya descansado en el Señor, pero el mensaje era este: ve en paz, ve en paz. Si Saúl no quería matarle, bueno, gloria a Dios, tendré paz. Pero si Saúl quería matarle, ve en paz, que Jehová estará entre nosotros. Y el descanso en el Señor, a pesar de las circunstancias, era lo importante. Oremos a nuestro Dios en esta hora, hermanos. Padre Celestial, oro que tu palabra en esta hora pueda ser ensalzada, Señor. Los principios de tu palabra son eternos. Y tu palabra, dice tu palabra, que ni una jota ni una tilde pasará de ella. Y se cumplirá. Tu palabra es clara, tu persona es clara, Señor, y tú no puedes ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y te pido, Padre Celestial, que tengamos en esta noche respeto a tu santa palabra, que la escuchemos con disposición de aprenderla y de vivirla. Te lo ruego, y gracias por la paz que solamente tú puedes dar. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Primero de Crónicas, hermanos, en Primero de Crónicas, en el capítulo 12. Primero de Crónicas 12. Encontramos aquí que cuando David estuvo en la tierra de los filisteos, en Siclag, vinieron a él varios hombres de diferentes lugares y de diferentes tribus que se unieron a David. Y dice aquí la palabra del Señor en Primero de Crónicas, capítulo 12, versículo 16, dice: asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu de Dios, vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Interesante palabra que aquí se nos da, y se usa la palabra paz. Paz. No eran tiempos fáciles los que David estaba viviendo. Cualquiera podría ser su enemigo. Era inminente el hecho de que Saúl, era evidente en cualquier momento podría enviar un emisario. Un emisario para espiar y encontrar a Saúl. A David, quise decir. Pero la gente llegaba. Venía. Dice la Biblia, y aún nos menciona en en 1 de Samuel que cuando David estaba en la cueva de Adulam, si ustedes se acuerdan, en 1 de Samuel capítulo 22, que se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Era gente afligida, la misma opresión del rey Saúl, gente endeudada, probablemente los impuestos altos que Saúl cobraba sin razón. Gente que estaba en amargura de espíritu. Pero vinieron a David y vinieron a ser sus valientes o sus 400 hombres. Estos hombres fueron muy valiosos y Dios les usó. Tal vez no era lo mejor de lo mejor. Y fueron hombres que fueron aprendiendo aún del rey David. Ellos interpretaron la providencia de Dios diferente cuando estaban en aquella cueva y Saúl entró a cubrir sus pies. Ellos le dijeron a David, este es el día que Dios te ha entregado a tu enemigo. Y David fue influenciado y fue y cortó la parte del manto de Saúl y después su corazón le reprende. Y le dice a sus 400 hombres, no es así. Y es impresionante que estos hombres descansaron en la decisión de David. Cuando pudieran estar saliendo de esa cueva y estar sus vidas en peligro, sin duda. Eran hombres que creían en la palabra de David. Creían con sus necesidades, estoy seguro, en el Dios de David. Y compartían la visión de David. Y ahora, en Siclag, pues vienen diferentes personas. Dice el versículo primero de Crónicas, capítulo 12, estos son los que vinieron a David en Siclag. Así comienza el capítulo. Estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con ondas y saetas con arco. De los hermanos de Saúl, de Benjamín. Miren nomás que se vinieron de los hermanos de Saúl. Benjamitas se vinieron con David. El principal Ahiezer, después Joás, hijo de Semaá, Gabaíta, Jesiel y Pelet, hijos de Asmavet, Beraca, Jeú, Anatotita, sí. Ismaías, Gabaonita, valiente entre los 30 y más que los 30, Jeremías, Jahaziel, Joanán, Josabat, Gederatita, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías, Arufita. Está bueno para una prueba de lectura, ¿verdad? Elcana, Isías, Azarel, Joeser y Jasobeam, Coreitas. Y Joela y Zebadías, hijos de Jeroham, de Gedor. También de los de Gat, huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavé, sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ezer el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo y Macbanai, el undécimo, no tiene acento en la I, así que es Nai. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad, El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1,000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas e hicieron huir a todos los de los valles, al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo, lo que ya leímos, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido para vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Y también se pasaron, versículo 19, a David algunos de Manasés cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl. Y bueno, vinieron de Manasés, diferentes. De Simeón también tenemos que vinieron, de los hijos de Judá, versículo 26, de los hijos de Leví, versículo 28, Sadoc, un joven valiente y esforzado, de los hijos de Benjamín, versículo 29, hermanos de Saúl, 3,000, versículo 30, de los hijos de Efraín, 20,000, 31, de la media tribu de Manasés, 18,000, 32, de los hijos de Isaacar, 200 principales, y estos de Isaacar tenían una característica muy singular, dice, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos, gente de discernimiento espiritual, o por lo menos discernimiento militar, tal vez. De Zabulón, 50,000, de Neftalí, de los de Dan, de Aser, y del otro lado del Jordán, de los Rubenitas. Y esto todavía no era rey David, ni siquiera en Hebrón estaba reinando. Sabemos que cuando empezó a reinar el rey David, empezó a reinar en Hebrón, solamente gobernando sobre Judá, y fue hasta después de 7 años, después de esas luchas o batallas con Abner, y hasta después que Abner murió, el general de Saúl. Pero Dios se encargó de traer personas que, aunque eran angustiados, endeudados y amargados, tal vez con un trasfondo muy difícil, pero hombres en los que Dios empezó a hacer una obra espiritual, y Dios se encargó de traerlos. Pero esos hombres tenían que ser probados. Y una de las cosas que David probó, o dijo David, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido para vosotros, con vosotros. Si habéis venido. Y después les dijo, disculpen que esté repitiendo, pero realmente quiero enfatizar el punto. El Espíritu de Dios viene sobre Amasai y dice, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí. Paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios ayuda. Y en ese sentido, definitivamente era un hombre que Dios estaba usando, pero era una causa. Era Dios detrás de ese hombre. Era Dios estableciendo un reino. Dios estableciendo a su ungido. Dios inclusive habría de usar a David como instrumento para dar palabra de Dios, con sus faltas y sus necesidades, sin duda. Pero no es cuestión de solamente buscar añadirse a una iglesia porque quisiera yo ir a una iglesia. Quisiera venir a la iglesia para acallar la voz de mi conciencia. Sabemos que A veces decimos, bueno, pues mejor que alguien vaya a la iglesia, a que no vaya a la iglesia. La predicación en la iglesia puede ser muy difícil para alguien que no tiene un corazón, que no desea de Dios. La pregunta es clara. Y es el pasaje que nos tocaba estudiar. ¿Habéis venido en paz? ¿Deseamos de Dios? ¿O solamente queremos acallar la voz de nuestra conciencia? Escuchar palabra de Dios, el lugar no nos hace más santos. El ambiente nos puede inclusive indigestar y hacer pensar que estamos bien. ¿Habéis venido a mí para paz? ¿Para ayudarme? Si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. ¿O es para entregarnos a nuestros enemigos? ¿O es para burlarse de lo que, de la visión o de la obra que Dios quiere hacer? Se tenían que probar los corazones. Ni siquiera la corpulencia, ni el hecho de que venían otras personas y venían más ayudantes. Y esto se los dijo a los de Judá, cuando vinieron sus propios hermanos. Y ellos dijeron, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Y que si estamos buscando a Dios, realmente lo busquemos de corazón. De corazón. Habéis venido a mí para paz, dice David. Pero gracias a Dios que cuando alguien viene buscando a Dios, encuentra paz en Cristo. Nuestras vidas están necesitadas de paz. El pecado no trae paz. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Es muy interesante, amados hermanos, que, y me brincaba yo, me brinqué ahorita un pasaje, ahorita viene a mi mente, que iba yo a mencionar. Estoy tratando de llevar en cronología la vida de David y las ocasiones que se menciona la palabra paz en el estudio. Aquí tenemos a David cuando ya está en Siclag, con los filisteos, en el lugar fuerte. Ya pasaron otros acontecimientos, pero hay una situación que sucede, y es en 1 Samuel 25. Regresemos allí. Ahora, no porque me voy a 1 de Crónicas, quiere decir que ya me adelanté mucho. 1 de Crónicas y 2 de Samuel son muy similares. 1 de Samuel, es decir, tenemos pasajes paralelos. Pero miren 1 de Samuel 25, encontramos aquí, en 1 de Samuel 25, David en sus huidas, huyendo de Saúl, se encuentra también, 1 de Samuel 25, hermanos, usted conoce la vida de Nabal, ¿se acuerda? Nabal. Dice capítulo 25, versículo 1, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron. Finalmente murió Samuel y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal. ¿Se acuerda lo que significa el nombre Nabal? Insensato. ¿Sí? Es el pasaje que nos tocaba después de 1 de Samuel 20 que vimos esta mañana. 1 de Samuel 25, Nabal rechazó la paz que David le ofrecía, tenía aquí, y 1 de Crónicas, que acabamos de ver. Y David viene con Nabal, mire el versículo 3, aquel varón, vamos a leer el 3, se llamaba Nabal y su mujer Abigail, era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Ahora, al parecer era reconocido que este hombre era, ¿cómo era Nabal? Duro y de malas obras. Y su nombre significa insensato. ¿Saben quién nos define su nombre? Su propia esposa. Ella misma dijo así. Ahora, por supuesto, las mujeres tienen que respetar a sus esposos. Pero en esta plática, que usted conoce la historia, que David le ofrece paz a Nabal, y Nabal le rechaza a David. Y David se molesta y va dispuesto a matar a Nabal. Y su esposa Abigail, sale para interceder por su esposo. Y bueno, en un momento de intercesión por un insensato, ¿qué puedes decir? Es que, pues tú ya sabes, David, ¿cómo es mi esposo? Pues, ¿cómo es? Pues ya sabes. Pues, ¿cuál es su nombre? Es un insensato. Perdón. Es un insensato. ¿Dónde está ese pasaje aquí? Está versículo 25. Dice, no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal. Porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. ¿Quién mejor para hablar de otra persona que su cónyuge? Bueno, era un hombre duro, de malas obras, un hombre insensato, perverso. Pero David le ofrece paz. Y David cuidó de sus pastores. Ahora, Nabal era un descendiente de qué tribu. ¿Alguien sabe? De Caleb. ¿Y Caleb de qué tribu era descendiente? Ánimo, hermanos, ánimo. Todavía es temprano. ¿De dónde? De Gad Aser, pues de Rubén, si quieren, comenzamos. Rubén, Simeón, Leví, Judá, ¿verdad? El que suene. De Judá. Caleb era descendiente de Judá. Y David, ¿era descendiente de dónde? De Judá. Era un paisano, pues. Pariente. Lejano. Y mientras Saúl... hay una verdad que tenemos que recordar. Mientras Saúl está oprimido y lo único que está pensando es cómo deshacerse del ungido de Jehová y no cuida de su pueblo, quien está huyendo y viendo por las necesidades del pueblo es David. ¿Se acuerdan? En uno de los pasajes que vinieron los filisteos contra, no recuerdo cuál era la ciudad, era Keila. David estaba huyendo, pero escuchó que los filisteos vinieron contra Keila y él oró a Dios. Le dice, Señor, subiré contra los filisteos que vienen en Keila, que van, sube. Okay. ¿Me entregarán en manos de Saúl los de Keila? Sí, sí te entregarán. Entonces, ¿quieres que vaya y los defienda de los filisteos? Y luego me estás diciendo que ellos me van a entregar a Saúl. ¿Ve? Yo te voy a librar de Saúl, pero tú me estás preguntando si los de Keila te van a entregar. Y qué ingratitud, ¿no? ¿Quién estaba cuidando por el alma? Si podemos decirlo así, no quiero abundar en y poetizar esto, ¿no? Pero había un hombre duro, un hombre perverso, un hombre insensato, que mientras David estaba en el desierto, cuidaba de sus ovejas. Y cuando se dio una oportunidad, vino y le ofreció, ¿qué le ofreció? Paz. Veámoslo aquí, en 1 Samuel 25, versículo 10, 5. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel, e id a Nabal, y saludadle en mi nombre, y decidle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Perdón, pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hay, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos porque hemos venido en buen día. Te ruego que des de lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Y cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? ¿Quién es David? Y luego de una manera despectiva dice, muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan? Dice Nabal, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha saherido, los ha afrentado. Ahora, cuando Abigail, y para ver un poquito el trasfondo de todo esto, cuando Abigail viene con David, le dice, mi señor, no levantes su mano, no vayas a matar a Nabal. Y más que por proteger a Nabal, lo estaba haciendo. Yo creo que también parte de eso era por ayudar a David, porque David se estaba dejando llevar por su ímpetu en ese momento. Era ingrato lo que estaba haciendo Nabal. Pero hay algo que Abigail, ¿cómo se dice? Se conjuga. Discernió. Ah, ok, hay que buscarlo eso. De discernir, discernió. Muy bien. Mire lo que dice. Mire, por favor, en el versículo, ¿me está siguiendo? Dice en el versículo 28, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable, ¿a quién? A mi señor. ¿Cuál señor? ¿Nabal? No, a David. Por cuanto mi señor, ¿qué? ¿Pelea qué cosa? Las batallas de Jehová. ¿Quién está hablando? Abigail. Ella sabe. Han llegado las noticias de David. Cada persona en el reino tiene que decidir. Acuérdense que David era del que cantaban. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. El pueblo sabía quién peleaba las batallas. De repente está huyendo y cada persona en Israel tendrá que decidir. ¿Qué va a hacer con David? Lo que se dice de David. Y Abigail, en una misma casa, en una misma cámara, están dos personas, y bien nos dice la Biblia, ¿verdad? Dos estarán en una cama, el uno será quitado y el otro será dejado. Aquí hay una mujer sabia con un hombre insensato. Ella discierne que David pelea las batallas de Jehová. Ella discierne que mal no se ha hallado en ti en tus días, sigo leyendo versículo 28, 29, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Una hermosa expresión. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca, ¿cómo dice? Por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa. En pocas palabras, déjaselo al Señor. No vas a tener remordimiento por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Qué diferente concepto de David que el de Nabal, de Abigail de David que el de Nabal de David. ¿Amén? Dice, ¿quién es David? ¿Quién es David? ¿Quién es David? Pues David, pregúntale a tu esposa, Nabal, ¿quién es David? Insensato, testarudo, duro, cerrado. Pregúntale, ¿quién es David? ¿Quién ha estado velando literalmente sus hombres, cuidando tus ovejas, para hoy puedas esquilar tus ovejas? Para que hoy puedas obtener la lana de tus ovejas. Para que hoy puedas gozarte con tus siervos. Y aquí viene David ofreciéndole, ¿qué? Paz. Así se lo dice, a través de sus siervos, sea paz a ti. Oiga, hermano, es un hombre duro, es un hombre perverso, es un hombre, ya dijimos. Y aquí viene David a ofrecerle paz. ¿No es lo que ofrece? ¿No es David un tipo de Cristo? ¿No es el Señor el que nos, en su providencia, nos ha guardado y aún nos ha dado, nos ha cuidado y un día nos ofrece paz? ¿No es cierto que Nabal, con sus decisiones, literalmente está por destruir su hogar, su vida? Y David ha cuidado de él. Cuando Nabal ni siquiera sabía, ahí estaba David cuidando de él a través en el desierto. En las noches, cuando sus ovejas eran, probablemente estaban en peligro. Y ahora le ofrece paz. Ahora, bueno, David le dice, te pido que des para mis siervos. Sí, David es un tipo de Cristo, él viene y ofrece paz. Y el Señor pide. No nos pide un pago, pero su gracia debería hacernos pensar, como dice el escritor Isaac Watts en el himno de la Cruz Excelsa: amor tan grande y sin igual, en cambio exige todo el ser, el amor de Dios. Y literalmente, Nabal rechazó la paz. No se la ofrecía a cualquier persona, era el futuro rey de Israel. Uno dirá, bueno, pero es que este hombre, pues, ¿cómo sabían? Ellos, no, mire, su esposa sabía. ¿Podemos discernir a Cristo? ¿Qué es Cristo para ti y para mí? Esto de la vida cristiana, amados hermanos, no es una iglesia. Y que mire, ya le falta una R ahí. ¿Dónde quedó la R? Acá quedó. Bueno, menos mal que no es la... El otro día se le cayó, ¿cuál se le cayó? La A, ¿verdad? Esta, decía Iglesia Cristina. Decía la hermana Eda, hay cristianos, hay cristinos y hay cretinos. Amén. Y esa es una realidad. No es una iglesia. Gracias a Dios por la iglesia. Esta semana leíamos, y tratando de encontrar un libro para nuestros jóvenes de la academia, unos libros de J.C. Ryle y decidimos uno que se llama El Señor de las Olas y habla de, interesante el librito. Y después están disponibles, hermanos, en español y en internet, y queremos hacer unas impresiones para que ustedes lean. Pero hay uno que se llama, a ver, está foquito. Nada más apáguelo y préndelo otra vez, hermano, a ver si. Cristo es todo. Y realmente Cristo es todo. Cristo es todo. Si no, si, apáguelo, hermano, no pasa nada. Cristo es todo. ¿Qué es Cristo para nosotros? Si leo la Biblia, ¿a quién busco en la Biblia? A Cristo. Cada libro de la Biblia nos habla de Cristo. Si vengo a la iglesia, ¿a quién vengo a buscar? A Cristo. Gracias a Dios por los hermanos. Gracias a Dios porque a lo mejor podemos encontrar a nuestra futura esposa en la iglesia, ¿no? Pero está por encima de, Cristo está por encima de eso. Es impresionante lo que uno puede hacer cuando ama a una persona. Y se tiene que probar en sus corazones si lo que hacemos lo hacemos para Cristo o por esa persona. ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por Cristo o por esa persona? Es Cristo. ¿Qué voy a hacer con Cristo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer con Cristo hoy? ¿Qué vas a hacer del gran Rey? ¿Qué vas a hacer? Y literalmente Naval rechazó la paz. Gracias a Dios por el discernimiento de Abigail. Gracias a Dios. Y compartía, meditaba con mi esposa y le compartía de lo que iba a predicar esta, de este pasaje. Y me decía, entonces Abigail, ella intercedió por los demás y ella es tipo de Cristo. Le digo, no necesariamente, pero gracias a Dios por personas que Dios usa para ayudarnos en su discernimiento. Abigail regresó a su casa y le contó a su esposo lo que había hecho. ¿Pero qué podemos esperar del insensato, Naval? En lugar de haberle dicho, gracias, mujer, me salvaste la vida. La verdad, no sé qué pasó por mi cabeza. No debí haberle respondido así a David. No sé si había estas conversaciones entre ellos de con respecto a David. Lo más seguro es que ella tenía su concepto muy claro de quién era David y Naval. No, ella le dijo, ella cumplió, le dijo a su esposo, hice esto, hice el otro. Le llevé a David, tal vez no le dijo lo que habló con él, ¿verdad? Porque, digo, este insensato no lo iba a entender. Pero mira, hice esto. Y esta mujer intercedió por la vida de su esposo y por la vida de sus siervos. Porque David venía a matar a todo varón. Todo varón. Hay un eufemismo muy curioso en este pasaje, ¿no? Que indica que él venía por todo varón. Y esta mujer de discernimiento intercedió por las víctimas de un insensato. ¡Oh! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y todos fueron muy felices. No. Dios trató con Naval. Y las palabras de Abigail sirvieron para librar la casa de Naval, pero no la vida de Naval. Porque este hombre se aferró en su rechazo al rey de Israel, al futuro rey de Israel. Ahora, en tipología, Cristo viene y nos ofrece su paz. Cristo viene y nos ofrece su paz. ¿Qué vamos a hacer con Cristo? Y este hombre, ¿qué pasó con Naval? Cuando supo, se enojó tanto, así dice la Biblia, en el versículo 37, Un día anterior, versículo 36, dice Abigail, volvió a Nabal, estoy en 1 Samuel 25, 36, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio. Por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente, completamente ebrio. La borrachera es pecado. Es una de las obras de la carne. Y dice aquí la palabra de Dios que este hombre, primero estaba sus gustos, sus placeres, sus deleites, pero todavía el Señor, en su ebriedad, en su pecado, en su rechazo de David, todavía el Señor le permitió vivir un día más. Hasta la mañana. Versículo 37. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal. Y así dice, mire, Jehová hirió a Nabal y murió. El Señor viene a ofrecernos paz. No podemos rechazar al Señor y pensar que no va a haber, que no va a haber consecuencias. ¿Qué me ofrece, Señor? Paz. Paz. Bendición. Vida eterna. Una vida honorable. Un hogar en el cual puedas gozar del Señor y gozar de tu esposa y buscar a Dios. ¿Qué más? Ahora, en el hombre natural y en las cosas de la carne, lo que Dios ofrece, por supuesto, no tiene comparación con lo que el mundo ofrece. Pero finalmente, el veredicto final de lo que el mundo ofrece, la paga del pecado, es muerte. Mas la dádiva de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que ahí está esta ocasión clara, muy clara. ¿Qué vamos a hacer con Cristo? ¿Qué vamos a hacer con Cristo? No es qué voy a hacer con la iglesia. ¿Qué voy a hacer con mis padres? ¿Qué voy a hacer con Cristo? ¿Vas a encontrarte con Él como tu Señor o como tu juez? De alguna manera, meditando también en este pasaje, en tipología, David venía a matar a Nabal. Y probablemente, ¿cómo lo digo? Me llama la atención ver estos dos aspectos de David en el mismo capítulo. Como un juez y como uno que está dispuesto a ¿qué podemos decir? A perdonar. Insensatos como somos, perversos, no está más que el juicio de Dios sobre nosotros. Pero el Señor también ofrece su perdón. Dios nos ayude a rendirnos al perdón del Señor. Vaya conmigo, hermanos, a un pasaje más. Vamos ahora a 2 de Samuel, capítulo 6. 2 de Samuel, capítulo 6. Encontramos aquí en 2 de Samuel y también en su pasaje paralelo de 1 de Crónicas, cuando David mete el arca, ¿se acuerda que David transporta el arca y le hace una casa o le hace una tienda y mete el arca allí? 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. 2 de Samuel 6, 17, dice, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos, ¿y qué dice? Y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, Me llama mucho la atención esto. Él termina de ofrecer estas ofrendas, holocaustos, ofrendas de paz. Bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Y uno se pone a pensar, ¿será esta carne de lo que participaban de esas ofrendas de paz? Esas ofrendas de paz. Se está moviendo el arca. Ahora, es la segunda ocasión que mueve el arca. 3 meses atrás la había movido de una manera incorrecta. Y Dios había matado a Uza. ¿Se acuerdan? En el mismo capítulo, ahí en 2 Samuel, usted lo puede ver. Ahora la mueve de una manera correcta. Y hay alegría, hay gozo, hay regocijo, hay cánticos. Y hay paz. Y se puede participar la bendición del Señor. Cuando el arca de Dios se mueve para tenerla allí cerca, la presencia de Dios. Siempre habrá paz cuando la presencia de Dios, hermanos, cuando deseamos que la presencia de Dios esté en nuestras vidas, cuando buscamos a Dios y de la manera en la que Él dice, siempre habrá paz y bendición. ¿Me doy a entender, amado hermano? Primero de Crónicas está el pasaje paralelo, versículo capítulo 16. Primero de Crónicas 16, mire lo que dice aquí. Primero de Crónicas 16. Versículo 1 y 2. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Gracias, hermano. Dice, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que se recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Sacrificios de paz. Había alegría porque la presencia de Dios estaba siendo buscada por David. Gracias a Dios, hermanos, nunca nos arrepintamos de buscar a Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es mejor que todo el mundo sea nuestro enemigo, a que el Señor sea nuestro enemigo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué bendición buscar la presencia de Dios y gozarnos. Y decir, hay paz, hay paz. Y ya que estamos en Primero de Crónicas, mire capítulo 21, cuando David censó al pueblo y el Señor trajo juicio, ¿recuerdan? El Señor trajo juicio a Israel y vino el ángel de Jehová y empezó a matar, ¿verdad? Ahí en Israel, ¡ay, Señor! Y todo lo que sucede aquí. Mire, por favor, en el versículo 14 dice, así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, jebuseo. Hay algo que me llama mucho la atención, y este mensaje, años atrás, cuando estábamos decidiendo, eran como 2 o 3 meses después de que la iglesia comenzó en la casa de su servidor, no teníamos nombre. Y estuvimos orando que el Señor nos diera un nombre. Y entre varios pasajes, pues fue Génesis 22. Sabemos, ¿no?, que habla del monte Moria. Pero también este pasaje fue muy particular, porque la era de Ornán jebuseo, donde se detuvo el ángel de llevar a cabo de continuar con la matanza, era en el monte Moria. Y ahí en el monte Moria, David levantó un altar. Y en el capítulo 22, enseguidita, ahorita lo vamos a ver, versículo 1, dijo, aquí estará la casa de Jehová. Pero en el versículo 15 que acabamos de leer, hay una frase aquí que, ¿cómo le explico? No lo sé. Voy a dar una. Pero dice que cuando el ángel estaba destruyendo, mire ahí a la mitad del versículo 15, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. ¿Qué miró Jehová, hermanos? No sé. Miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y le dijo al ángel, basta ya. ¿Miró la actitud de David? Realmente no. Y justo donde se paró, era en la era de Ornán jebuseo. El lugar donde se llevarían a cabo los sacrificios que eran una sombra de aquel sacrificio que vendría después. Pero curiosamente, Cristo no murió en el monte Moria. Cristo murió en el Gólgota. Algunos dicen, bueno, es que es una cordillera que lleva desde el monte Moria hasta el Gólgota. Bueno, está interesante, ¿no? Le podemos hacer aquí mucha... Pero finalmente Cristo tenía que morir fuera de la puerta. Y no solamente es una ofrenda, son 5 ofrendas. Como toda esta tipología. Ahora, ¿era importante el monte Moria? Sí. Aunque físicamente la muerte de Cristo fue en otro lugar. Pero he ahí en el monte Moria donde fue puesto el templo. Y miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Probablemente, y es mi opinión personal, yo creo que Cristo, Dios miró al Calvario. Esa era de Ornán jebuseo, donde sería una representación de aquel sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que en el milenio otra vez se habría de hacer ese templo. Y por toda la eternidad, en el monte Moria. ¿Qué nos habla esto? Bueno, mire el versículo. Versículo 1 de Crónicas 21, 26. David le compró a Ornán jebuseo. Ornán jebuseo no se la quería vender. Dijo, tómala. No, la quiero comprar. Y ya después que la compró, versículo 26 dice, edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y qué, y ofrendas de paz. E invocó a Jehová. Y mire lo que sucedió, hermano, aquí. Quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Cayó fuego del cielo. Dice, le respondió por fuego. Entonces Jehová habló al ángel y este volvió su espada a la vaina. ¿Quién es el ángel de Jehová, hermanos? Es Cristo. ¿Cómo vamos a encontrar a Cristo? ¿Como nuestro juez o como nuestro redentor? necesito poner mi confianza en Él mismo que murió en la cruz por mí. Necesito detenerme y mirar como Jehová miró y mirar a Cristo. Como aquellos israelitas cuando eran picados por la serpiente, que miraban la serpiente de bronce y tenían que tener fe que si miraban hacia la serpiente de bronce serían sanados. Así le dijo Cristo a Nicodemo: como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo es Rey. Es del linaje de David, es el Rey que ofrece paz. Cristo es ese sacrificio que fue entregado por nosotros. Es Cristo el único que detiene la ira de Dios sobre nosotros, que dignamente la merecemos por nuestro pecado. ¿Qué vamos a hacer con Cristo? Solamente Él da paz. Finalmente, versículo 28, viendo David que Jehová le había oído. Otra frase interesante. Dios le oyó, ¿en dónde? En la era de Ornán Jebuseo. ¿Dios me puede oír? Sí. Si vienes a Él, al lugar preciso, si vienes al Calvario, si vienes a la cruz, si vienes confiando en el único sacrificio, si vienes en paz, si vienes dejando a un lado tu testarudez, dejando a un lado tu pecado, con Dios no podemos estar jugando. Con Dios no podemos estar jugando. ¿Cómo vamos a encontrar a Dios? ¿Como juez? ¿A Cristo como juez? ¿O como redentor? Que Dios nos ayude. Y por eso David decidió, el capítulo 22, versículo 1, dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto. Y ese versículo nos ha motivado. Deseamos que esta iglesia sea casa de oración y sea un lugar de holocausto, en donde nosotros seamos esas ofrendas y nos subamos al altar y que Dios nos consuma. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu santa palabra. Cuán bueno eres al concedernos meditar en estas verdades, en estas historias, en esta tipología. Gracias, Señor. Te quiero pedir que nos ayudes a ser conscientes de que buscar a Dios es más que solo hacer algo externo. Tenemos que venir a Cristo. Cristo es Dios. Cristo es Dios encarnado, quien se dio a sí mismo por nosotros, para salvarnos, para perdonarnos. Él murió en nuestro lugar. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a buscarte a ti de veras, de verdad. Líbranos de nuestra insensatez, te lo ruego, Señor. Danos discernimiento para rendirnos a ti y haz tú la obra, Señor. Haz tú la obra en los corazones aquí. Yo no puedo. Gracias por tu palabra. Te pido que tú nos bendigas ahora en la reunión que tendremos. Te lo pido, Señor.
En el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor.